Este es el episodio 51, 51. En los sueños, el serrucho. Pero el serrucho no necesariamente tiene 51 dientes. Sí, obvio, nada de esto tiene sentido, pero no sabía cómo arrancar.
Hola, guachines. Esto es Britannia. Empezamos con algunas cosas que teníamos ganas de escuchar de la semana pasada.
Que era cuando teníamos arena en las orejas.
Razón por la que no publicamos podcast. Cuando termina abril en Reino Unido, se realiza el Record Store Day, y para fomentar la venta de discos, muchos artistas lanzan cosas inéditas o ediciones especiales.
Hay bastante de eso ahí.
Una particular que queríamos destacar de este año es una colaboración entre Kasabian y The Prodigy. Rocket Fuel es uno de los temas incluidos en The Alchemist Euphoria, y Lion Howlett contó que en su momento Sergio Pisorno, de Kasabian, le había mostrado un demo de la canción y le gustó tanto que le prometió una versión que destrozara el original, y así surgió esta colaboración. Tanto como destrozarla suena demasiado, porque sonoramente ambos grupos tienen un ADN similar, y la verdad que hasta la colaboración suena bastante lógica. De The Prodigy nunca hablamos acá, así que aportamos que el grupo realizó una gira por UK el verano pasado para celebrar el 25 aniversario de su tercer álbum de estudio,
ese seminal de Fat of the Land.
Y esos shows fueron las primeras fechas en vivo de The Prodigy luego de la muerte de Keith Flint en marzo del 2019, mientras que Lion Howlett y Maxim han estado trabajando en material nuevo en estudio.
Britannia.
Ay, esas muecas del destino que tanto nos gusta remarcar en Britannia hicieron que el último single de Kasabian y el primer trabajo de su ex vocalista en solitario se cruzaran una vez más en este podcast. Hablamos mucho en su momento sobre los motivos que hicieron que Tom Meighan dejara,
fuera expulsado
de la banda, pero aunque los fans pidan una reunión que me parece inviable, Tom finalmente estrenó The Reckoning. Este disco trata sobre el proceso del músico luego de agredir a la que ahora es su esposa, la rehabilitación posterior y los problemas de salud mental de larga data que han plagado su vida.
Es difícil expresar lo que significa para mí tener la oportunidad de hacer este disco.
Lo he llamado el ajuste de cuentas, porque he tenido que ajustar cuentas conmigo mismo.
Con tu amiga sobre su disco debut.
Sé que es un cliché hablar del proceso creativo como catarsis, pero esto es lo que realmente ha sido para mí. No es solo música. Partes de ella son mi alma, mi vida hasta ahora, mi vida anterior y mi vida nueva.
Traté de verter todo lo que tenía en la cabeza en esta colección de canciones.
Los altibajos, la luz, la oscuridad en mí. Me siento vulnerable e invencible a la vez. Espero que lo entiendas cuando lo escuches. Y ahora yo te hablo a vos, que te quedaste con el culo mirando las estrellas con el último disco de Kasabian. Bueno, el primer disco de Tom Meighan remite inevitablemente a la banda,
pero con menos del carácter compositivo de Pisorno.
Algo así como pasó con Oasis cuando Noel disparó para un lado y Liam sacó el disco que el fan del grupo esperaba. Bueno, a Tom no le salió tan bien, pero es válida la comparación. Yeah. No quiero despotricar contra Megan, pero parece un disco poco inspirado del Kasabian más clásico. Obviamente logra algunos buenos momentos y algún que otro coro memorable,
pero parece más una excusa para hacer una gira en vivo.
Además, cuando se pone reflexivo y se mete en el terreno de las baladas, pisa algunos lugares comunes algo incómodos. The Reckoning no es un buen disco, pero lo cierto es que la verdad yo tampoco esperaba mucho de Tom, digamos todo.
Britannia.
El pasado 6 de mayo se cumplieron 16 años desde que Reverend and the Makers irrumpió con su single debut. Este Heavyweight Champion of the World fue además el primer single en promocionar The State of Things, primer disco de la agrupación formada en Sheffield en 2005. El vocalista John McClure había formado parte de una agrupación que incluía algunos futuros Arctic Monkeys, lo que hizo que ambas bandas compartan amistad en el futuro, e incluso Alex Turner comparte créditos en una de las canciones de este debut,
pero sería algo largo de contar.
2 años después de ese debut llegó a French Kiss in the Chaos, lanzado a través de World of Sound Records. Luego el grupo pasaría a las filas de Cooking Vinyl y allí editaron 4 discos más.
Por eso no quería ahondar mucho en el tema de la historia.
Probemos a ver si nuestro DJ Chaleco puede hacer un mix de alguna de esas canciones que fueron editando en esos años y que no encontramos otra forma de meter. Bueno, no estuvo tan mal. Finalmente es como llegamos a este 2023, cuando luego de 5 años de silencio, Reverend and the Makers aparece de nuevo con Heatwave in the Cold North. En este 7º disco, la agrupación desafía las fronteras de su sonido y se mete en terrenos más cercanos al soul. Su vocalista en una entrevista incluso lo definió como si Barry White hubiera nacido en Sheffield. El disco se siente algo nostálgico, recordando viejos tiempos, pero con la madurez suficiente para seguir sonando frescos y contemporáneos. Lo mismo que está buscando Arctic Monkeys, ponele, pero quizás sin ser tan pretenciosos por momentos. Reverend and the Makers enfrenta el desafío de renovarse para no repetir la receta, y la verdad que le sale bien. Tan bien que incluso con este álbum regresaron al top 10 del UK chart, ya que su debut había sido número 5 y este Heatwave in the Cold North debutó directamente en el número 6. Probablemente no es el disco con mejores canciones del grupo, pero sí es el más conciso y homogéneo de todos los que han editado en estos 20 años de carrera.
Britannia.
Seguimos repasando la sección discos, ahora con el debut de Adam Sindani, Black Eyes Blue. Hace apenas un par de episodios, bueno, puede ser que un poco más, te hice una introducción.
Bueno, suena fuerte, fuera de contexto. contexto
de la carrera fuera de Stereophonics de su guitarrista histórico, que deriva en este lanzamiento por primera vez bajo su nombre. Adam ya en el último disco de la banda galesa aportó varias colaboraciones compositivas, así que no nos sorprende que haya hecho algo por sí solo, mientras Kelly Jones se encamina en el proyecto Far From Saints, que también te contamos por acá. Danny lleva 16 años subido al barco Stereophonics.
Recordemos que se sumó al grupo recién en 2007.
Y el guitarrista aprovechó el encierro del COVID para trabajar en algunas composiciones que fueron tomando un curso distinto de lo que hace incluso con su proyecto Casino, que lidera desde hace algunos años y del que también te contamos acá. Y así es como llegó a dar forma a su debut Black Eyes Blue, lanzado a fines de abril a través de su propio sello Voice of Vega Records.
Siempre me ha influenciado mucha música diferente, pero todos los artistas dicen eso, ¿no?
Pero crecí con 7 hermanos y hermanas y era una familia muy musical. Había soul, como Marvin Gaye, y grandes grupos de los 70, como Earth, Wind & Fire, Queen o Beatles, por supuesto.
Contó Adam en una entrevista.
La música rock fue la que me hizo empezar a tocar la guitarra, pero luego, cuando me hice mayor,
me di cuenta de que me gustan muchos tipos diferentes de música.
Y creo que este disco lo refleja. Aunque en ese fragmento de la entrevista te cuenta acerca de las influencias variadas que lo llevaron a componer este Black Eyes Blue, lo cierto es que el disco es rock clásico, bien ejecutado, con buenas melodías,
pero súper clásico.
A pesar de ser guitarrista, en la función vocal se desempeña bastante mejor de lo que uno hubiera esperado a priori. Black Eyes Blue es un disco disfrutable y muy correcto. ¿Pasa un poco desapercibido también? Sí, es cierto. Pero bueno, cumple y ya con eso es bastante.
Britannia.
Ahora toca hablar de lo nuevo de The Lottery Winners, pero vamos aclarando el panorama.
¿Qué hay pingüinos en la cama?
Dijo un filósofo contemporáneo mientras tomaba LSD del culo de un enano. Esta agrupación no es nueva, aunque vos de ese lado pusiste cara de póker cuando los nombré. The Lottery Winners se formaron en Leigh, una ciudad en el distrito metropolitano de Wigan, Gran Manchester.
Y cuenta la leyenda
que Tom Rylance, voz y guitarra, Robert Lally, en guitarra, eran mejores amigos y compartían su pasión por The Smiths y gran parte del sonido británico de los 80. Querían formar una banda y llevaron un cartel de
"Se busca bajista"
a la única tienda de guitarras de Leigh, y justo a esa hora y en ese lugar estaba Kitty Lloyd para sumarse al grupo. Ella fue quien se encargó de conseguir al baterista, Joe Singleton, aunque hubo otro antes que no viene al caso, y así The Lottery Winners quedó conformado. Otro caso más de un grupo cuyas primeras grabaciones empiezan a chocar con ciertos intereses de la discográfica que los contrata. Demora mucho los primeros trabajos del grupo, al menos de manera oficial, aunque esos primeros singles llegaron a aparecer más adelante, así que no se preocupen. El caso es que fueron lanzando algún que otro single y EP aislado hasta que pudieron finalmente llegar a su disco debut, pero eso fue recién en 2020. El disco homónimo de The Lottery Winners se publicó en marzo de ese mismo año y estás 12 años para poder editar tu primer disco. Y cuando sale un virus paraliza al mundo y no lo puedes ni presentar.
Pero si se compraban en un circo les empezaban a crecer los enanos.
Este disco, publicado a través del sello Modern Sky, no le va mal y debuta directamente en el puesto 23 del UK Chart, pero como el confinamiento les escupió el asado, se quedaron grabando covers, como el 90% de los artistas por aquella época, y decidieron editarlo unos meses después. Such a heavenly way to die. Sounds of Isolation mostró una linda faceta del grupo, realizando versiones de artistas bastante disímiles que también logró rankear en el UK chart. Pero buscando recuperar el tiempo perdido, el cuarteto regresó a estudios para grabar más material nuevo. Primero llegaría Start Again, un EP que tenía colaboraciones de Frank Turner y Louise Winner, la cantante de Sleeper.
Esto de las colaboraciones aumenta con el tiempo a niveles insospechados, así que prepárate.
Muchas canciones de ese trabajo fueron parte del que sería el segundo disco oficial del grupo, o tercero si contamos el de versiones, no sé, es discutible. Something to Leave the House For fue publicado a fines del 2021 y logró trepar hasta un casi impensado puesto 11 del ranking británico. The Lottery Winners tiene una popularidad 100% británica. Si mirás los números de reproducciones en Spotify, ves que raramente superan las 100.000 escuchas, excepto por una colaboración con Nickelback.
Te dije que no tenían demasiados pruritos para los featuring.
El caso es que llenan cuanto recinto se presentan y tienen un fandom que los sigue fielmente. Y es así que la semana pasada fueron noticias porque tenían listo su nuevo disco y dijeron, ¿y si con el anterior llegamos al 11?
¿A este lo podemos clavar en el número 1?
¿Vos decís? Anxiety Replacement Therapy es oficialmente el quinto disco de Lottery Winners.
Para mí es el tercero ya, pero bueno, no importa, es mi opinión.
Y logró su cometido. La semana pasada logró quedarse con la cima del UK chart. El grupo después subió un video muy emocionante, todos llorando porque este sigue siendo un logro, sobre todo para un grupo independiente, pero bueno, más allá del hype de la noticia, lo importante aquí es el disco y queremos saber qué hay en Anxiety Replacement Therapy. Bueno, quizás aquí radica el mayor problema o no.
Depende de lo que estés buscando.
The Lottery Winners viene batallando con un indie pop accesible como arma y aunque a veces se mete en terrenos más o menos desconocidos para ellos, siempre terminan buscando el himno coreable sin más pretensiones que eso.
Que un grupo no sea pretencioso.
Obvio que no. Solo claro que no hay una revolución sónica en Anxiety Replacement Therapy y es eso, nada más. Corta la bocha. El disco no es malo, a mí no me dice mucho, pero es agradable, es entretenido, bastante alegre
y se pasa así nomás.
Y al fin y al cabo, con esto del número uno, hubo muchos posteos de otros músicos alegrándose por este momento de The Lottery Winners, porque se ve más como el triunfo un poco de la clase trabajadora de la música británica ante el monstruo de la industria. Así que por ese lado, desde Britania también, festejamos ese number one.
Britania.
La serie MTV Unplugged pasó a la historia por varias razones, pero definitivamente no por la cantidad de artistas británicos que pasaron por ahí, y menos aún que quedaran registrados en un álbum. Más allá de las leyendas como Eric Clapton o Jimmy Page y Robert Plant, de los pocos grupos británicos que tuvieron oportunidad de estar en el clásico show, muy pocos lo oficializaron en un disco, como por ejemplo, no sé, Florence and the Machine, Biffy Clyro, Placebo o Liam Gallagher,
que luego de no presentarse a uno de Oasis en el 96,
tomó revancha hace pocos años. Bueno, el caso es que ahora fue el turno de Bastille. Grabado en el Porchester Hall de Londres, el especial se emitió a finales del año pasado y el grupo, encabezado por Dan Smith,
de los que creo que hablé en el episodio anterior,
aprovecharon el Record Store Day para editarlo como disco.
Hay tantos especiales Unplugged legendarios y clásicos que amamos, como el de The Cure, Nirvana y Pearl Jam.
Y es un honor que nos pidan que sigamos los pasos de todos esos increíbles músicos a quienes todos hemos admirado durante años,
dijo el grupo en un comunicado.
Nos encanta el reto de reorganizar nuestra música y después de haber hecho un álbum que es mucho más electrónico,
la idea de ir completamente en la dirección opuesta para un especial como este
fue realmente atractiva. El Unplugged es un formato que yo amo personalmente porque mi adolescencia fue noventera y el grunge supo explotar ese formato de manera grandiosa, pero muchos grupos simplemente quitan la amplificación y hacen más o menos la misma canción sin arreglos destacados, y es ahí cuando se torna bastante aburrido. Hace años realmente que ninguno de estos discos me mueve el amperímetro.
El de Liam quizás me gustó bastante más,
pero el resto no mucho, y el de Bastille es de lo más pobre que haya escuchado. Al quitarle toda la pompa electrónica, las canciones se ven flacas, sin atractivo, y si le sumamos que Dan es un vocalista bastante poco flexible, el resultado es muy pobre. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Obvio, algún cover, alguna versión que de tan desnuda se ve simpática, pero no hay nada en este Unplugged que tenga algo atractivo, excepto para sus fans, que obviamente por escuchar esas canciones en este formato les puede aportar algo anecdótico. Para el resto de los mortales, como vos,
o yo,
es un trabajo olvidable.
New Britannia.
Volvemos a revisar entre los nuevos talentos de Reino Unido en este episodio 51 para conocer hoy a Gilly. Your marks are etched into me. I love the way it feels when I wear you on my skin. Bajo el nombre de Gilly Joan Rowland, la protagonista de nuestro New Britannia de hoy nació en Carmarthenshire,
un pueblo en las cercanías de la costa de Gales,
pero en su adolescencia se radicó en Londres para poder cursar música popular en la Goldsmith University. Justamente esa mezcla de haber sido criada en una campiña galesa a vivir dentro de la maleza industrial de la vida en la ciudad fueron moldeando parte del sonido inquietantemente sereno de la música de Gilly. Nuestra protagonista aprendió a tocar el violonchelo a los 7 años y dirigió una orquesta con su voz con apenas 12, así que su relación con la música y la melodía es algo innato. Luego de algunos trabajos como sesionista, bajo su nombre y discográficamente, tenemos que ir hasta el año 2020, cuando en medio de la cuarentena editó el EP Open Up Honey, del que escuchábamos un fragmento al comienzo, pero me gusta pensar que realmente su talento comenzó a vislumbrarse de manera más clara en Living Alone. I'm not coming alone. No, I'm not. Este single fue el primer adelanto de Retirement Paradise, segundo EP de Gilly, que como todo el resto del material había sido publicado a través de Skivvy Records, un sello independiente creado en 2019 por la cantante junto a su colega y amiga Ailsa Tully,
que asumo que no prosperó.
Luego de ese EP, la cantante arrancó 2022 regresando a su Gales natal, lo que le hizo unirse también un poco a sus raíces. Es así que luego de firmar con el sello Libertino Records, edita el primer single cantado en su lengua materna y denominado E.T. Espero, Gilly, sepas disculpar mi galés, asumo que será algo parecido, por las dudas y aprovechando que en abril pasado publicó un nuevo single, también cantando en galés,
y para no decir cualquier cosa,
lo dejamos enteramente en sus manos, o en su voz.
Hi there, Britannia Radio. My name is Gilly. I'm an artist from Wales, and I would love to introduce you to my new single, Llawn, which means full. I wrote this song earlier this year when a lot of things were changing in my life, and most of the changes felt out of my control. But the song is about embracing ambiguity and finding freedom in uncertainty. I hope you enjoy it, and sending lots of love from Wales.
Como te contó Gilly, con una voz más dulce que la mía, el track se traduce como full,
lleno o completo,
y escribió esta canción a principios de 2023, cuando hubo muchos cambios en su vida que estaban fuera de su control, por lo que en ella intenta abrazar la ambigüedad y encontrar libertad en esa incertidumbre. Mil gracias, Gilly, por la buena onda y en prestarse para introducirnos a su nuevo single. Estaremos atentos, obviamente, para lo que viene en el futuro.
Chart Britannia.
Viajamos directamente al año 2002, que lo teníamos pendiente. La semana que viene retomamos los 90s, te prometo. Y apenas comenzamos a recorrer el UK chart de esta segunda semana de mayo, encontramos debutando en el escalón 97 a Happy Mondays con 24 Hour Party People. Obvio que suena raro por el año, pero si lo pensás 2 segundos,
todo tiene sentido.
El track obviamente había sido uno de los sencillos del debut de los mancunianos, ahí lo digo, ¿eh? Squirrel and G-Men, 24 Hour Party People, Plastic Place, Carn Smile, White Out. Eso había sido en 1987 y el track incluso había rankeado 10 en el chart indie, pero 15 años después, la culpa de este regreso la tiene el cine. "24 Hour Party People", la película de Michael Winterbottom, y claro que este track es parte de la banda sonora, aunque en una versión apenas un poco remixada por el DJ John Carter, y el hype de la película hizo que el track homónimo regresara al ranking. Dato pedorro, pero todo suma, esta canción no es la última aparición de Happy Mondays en el UK chart. 3 años después regresaron con Playground Superstar, que también era parte de una banda sonora. En este caso, Goal, The Dream Begins, una peli sobre fútbol que algún fan de Oasis seguro recuerda porque fue lanzada por Big Brother,
sello de los mancunianos,
y que contenía el hasta por entonces inédito Who Put the Weight of the World on My Shoulders. Si no lo sabías, de nada, guachín. Y otro debut de esta semana está en el casillero 49 y es The Crescent con On The Run. Hoy por tiempo no hubo, pero este podría haber sido tranquilamente un Britannia Files, pero la carrera de este grupo es tan efímera que la verdad que me dio pudor. Formados en Huyton, parte del área urbana de Liverpool, en el año 2000, este cuarteto tuvo cierta repercusión como la banda protegida de ese genio loco de Lee Mavers,
líder de The Last,
y este On The Run fue lo suficientemente exitoso como para empujarlos a firmar con Hot Recordings, compañía independiente que supo ser el trampolín de grupos como Embrace, Gomez, The Music, Placebo o hasta The Verb. En un comienzo el grupo en realidad era un proyecto que incluía al cantante de The Last, pero si no lo sabías, el autor del mítico There She Goes
está más loco que una cabra,
así que eso obviamente no prosperó. Y este On The Run fue su single debut. Luego de algunos sencillos más, editaron un disco homónimo en septiembre de este 2002, pero con el que no pasó nada y el sello les pegó un boleo en el orto. Y chau, fin de la historia.
Es que no daba para mucho.
Ojo igual, el disco no es malo y está en plataformas si lo querés chusmear. Hay un poco del primer Stereophonics, un poquito de Oasis, algo del debut de The Coral. Pégale una vida. Estuve buscando después si alguno había vuelto a intentar algo en el mundo de la música, pero parece que no. Cerramos el recorrido de este ranking con otro debut de esta semana y en el puesto 22 con The Cooper Temple Close y Who Needs Enemies. Cuando alguno me consulta por qué el podcast nunca deja de ser un nicho que escuchan algunos pocos, le voy a marcar mi elección de canciones para que entienda, porque
con una mano en el corazón,
¿quién carajo se acuerda de The Cooper Temple Close? Formados en Wokingham, Inglaterra, a fines de los 90, este cuarteto más alternativo, por meterlo en un cajoncito, editó tres discos y este track formaba parte de su debut, See This Through and Live. Y vos sabés que quizás no te acuerdes, pero en este mismo 2002, la revista NME destacó a este álbum como uno de los mejores debuts de ese año junto a The Vines, The Libertines, The Coral e Interpol. Cerramos acá, como no estuvimos la semana pasada, se juntaron cosas y por eso hubo mucho hoy, pero la verdad no han sido semanas muy prolíficas.
Pero de acá le sacamos jugo a la piedra.
Podés comentar los episodios en nuestra cuenta en Instagram o no, porque sos un alma libre, va, libre hasta que tenés que pagar el alquiler, la factura del celular, la luz y un sinfín de cosas que en realidad te demuestran que libre las pelotas. No sé, pensalo. Bueno, chao.
Britannia.